En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. El Ministerio de la Reconciliación de la Preciosa Sangre trabaja con estos jóvenes de Chicago para ayudarles en sus estudios a encontrar trabajo, para enseñarles a que se expresen y así puedan romper el círculo perverso que va normalmente de la escuela a la cárcel, en este conflictivo barrio denominado Back of the Yards. Además, 25 voluntarios van varias veces a la semana al correccional de menores del condado para organizar allí diversas actividades con los chicos. La orden también ayuda a las familias de forma personalizada, apoyando muy especialmente a las madres, porque una de las claves de este ministerio consiste precisamente en lograr la reconciliación de los chicos que han caído en la delincuencia con sus madres. Y por eso las religiosas han puesto en marcha unos encuentros semanales de reconciliación. Las religiosas han comprendido que jamás podrá haber reconciliación si la gente no se sienta y escucha al otro. El remanso de paz que conforma el Ministerio de la Reconciliación en medio de los barrios bajos de Chicago contrasta con la realidad exterior. Peleas de bandas que producen tiroteos constantes. Los jóvenes proceden muchas veces de situaciones familiares duras o rotas, o bien del mundo de las drogas. Así que al principio se muestran ásperos y no están preparados para abrirse. Las hermanas tratan a estos chicos acercándose a ellos, preguntándoles por sus problemas concretos. Es una tarea que encaja perfectamente con el carisma de la Preciosa Sangre. Sanar a través de la espiritualidad y de la cultura del encuentro. Ahora, por ejemplo, están ilusionadas reformando una vivienda para utilizarla como refugio de emergencia para familias que están en peligro. El objetivo será que funcione como segunda casa y también como guardería. Pues de esos patios traseros de Chicago venimos aquí a España, a Madrid. Comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta Roma, a donde han llegado los primeros 30 refugiados de 2018.
Sí, lo han hecho a través del corredor humanitario promovido por la comunidad de San Egidio y algunas iglesias protestantes. Son los primeros 30 de los aproximadamente 1.000 que se espera que lleguen durante el año.
Y seguimos en Roma, donde mañana concluye la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Hoy saludarán al prefecto de la Secretaría para la Comunicación, señor Darío Viganó, y tendrán sesiones de trabajo sobre la reforma de la comunicación vaticana, la redacción única y las redes sociales.
Y también hoy en Roma continúa el encuentro de directores espirituales de seminarios.
El próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes será uno de los temas sobre los que se reflexionará en este encuentro, que bajo el título Acompañar y discernir para iluminar la vida, dará pautas a los participantes para poder hacer un buen acompañamiento y discernimiento vocacional.
En Callosa de Segura, en Alicante, el ayuntamiento ha derribado una cruz que podría ser propiedad de la parroquia.
La propiedad de la cruz se está dirimiendo en los tribunales, pero el ayuntamiento decidió el lunes retirar unilateralmente el monumento invadiendo el suelo propiedad de la parroquia. Ahora los tribunales han dictado medidas cautelares para evitar que el ayuntamiento destruya lo que queda del monumento a la espera de que se pronuncie sobre la propiedad del mismo.
Y la diócesis de Teruel y Albarracín organiza la Semana de Teología para Seglares.
Con el título La Necesaria Conversión Pastoral, la diócesis organiza una serie de conferencias teológicas. Hoy será el turno para Monseñor Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago, con una ponencia que se titula Hacia un nuevo modelo pastoral, propuestas eclesiales. La cita es a las 8 en el Seminario Conciliar.
Gracias, Nacho. Pues en un instante nos vamos a ir hasta Roma, esa asamblea de delegados de medios de comunicación social. Allí nos espera el presidente de la correspondiente comisión, que es Monseñor Ginés García Beltrán.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de manteles de algodón y resinados, delantales, baños de cocina, toallas y albornoces. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk.
Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Siento que bailo por primera vez. Es el arte que endulza la piel de mi mente.
Ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo y vamos a desplazarnos inmediatamente hasta Roma, porque allí se está desarrollando desde ayer y hasta mañana la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación Social. Allí están conociendo con un programa muy completo pues todo el esfuerzo de reforma de los medios de comunicación que se está llevando a cabo en la Santa Sede, y también están reflexionando sobre su tarea, su misión aquí en las respectivas diócesis en España. Además, vamos a aprovechar también para conocer el mensaje que acaba de hacer público el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y para todo ello nos espera ya y nos escucha Monseñor Ginés García Beltrán, obispo electo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Don Ginés, muy buenas tardes.
Buenas tardes desde el centro de Roma, casi que se oye el bullicio de la Roma.
Bueno, el centro de Roma es el centro del mundo, además, y más para un cristiano.
Efectivamente, claro que sí, pues aquí junto a Pedro.
Efectivamente. Bueno, una primera palabra sobre la importancia de esta asamblea que se está llevando a cabo y que en este caso ha querido desplazarse nada menos que a la ciudad eterna. Habitualmente es en alguna ciudad española, en Madrid o en alguna otra diócesis. ¿Por qué esta decisión y qué es lo que está centrando el trabajo de los delegados?
Bueno, fue un sentir popular. Hace años que los delegados habían pedido que viniéramos a Roma, sobre todo para conocer un poco más de cerca, in situ, la reforma de las comunicaciones de la Santa Sede, que forma parte de la gran reforma que el Papa Francisco quiere hacer de la Curia Romana. Y porque venir a Roma siempre es un baño de catolicidad, de universalidad, ver desde aquí la Iglesia, también es interesante para los que trabajan en la comunicación. Pero fundamentalmente era conocer un poco la reforma de las comunicaciones. Vamos a hacer también una carta interesante en un centro de estudios importante para ver aspectos y experiencias y aspectos importantes de la comunicación, por ejemplo, la relación con los medios no religiosos. Como ayer tuvimos una interesante mesa redonda con los corresponsales o parte de los corresponsales españoles en Roma, que fue muy iluminadora. El preámbulo fue una conferencia más general del secretario del Grupo de Reforma de la Curia, de Monseñor Semeraro, uh-huh, que nos habló precisamente de la reforma en la mente del Papa Francisco.
Don Ginés, mirando a los delegados que están ahí, donde hay de todo, hay laicos, hay sacerdotes, hay religiosos, religiosas, yo creo que se tiene que ver muy claramente cómo ha cambiado la disposición de ánimo, el conocimiento, la formación y el modo de moverse como peces en el agua en este mundo complejo de la comunicación social, si lo comparamos, no sé, por ejemplo, con el momento en que yo empecé esta andadura hace 25 años.
Sí, efectivamente. Es curioso que cambia el perfil y ya eso lo dice todo. Yo llevo muchos años menos en la comisión, pero de tener un perfil, diríamos, clerical, con cierta edad, con falta de profesionalidad en el sentido de formación, uh-huh, pues ahora el perfil de los delegados es laico, mejor laica, profesional de un perfil eclesial muy definido, muy evidente. Y esto, claro, esto ayuda al gran reto que es la comunicación. Es gente muy joven, con lo cual entrar en los nuevos medios, en las redes sociales, pues es mucho más fácil. Creo que en esto hemos tenido un gran avance que quizá desde fuera no se ve, pero sí que los que estamos en este mundo de la comunicación vemos clarísimamente, ¿no?, el gran cambio y la gran conciencia de asumir retos que sabemos que no se acaban, sino retos que cada vez van a ir cambiando y van a ser mayores.
Uno de esos retos, evidentemente, y hablamos continuamente de ello, y en los profesionales de los medios, pero no solo, también los usuarios, los televidentes, los lectores, los oyentes, es de esa auténtica plaga, podríamos decir, de las fake news, las noticias falsas, que han provocado que el Papa dedique, sí, su mensaje, sí, de este año a esta cuestión. ¿Usted qué reflexión hace sobre este? Porque noticias falsas ha habido siempre, pero ahora parece que es casi como una cultura, ¿no? Que se ha hecho como un modo de estar en la comunicación social.
Sí, esto es cierto. Y además no se habla de lo falso con evidencia, sino que tantas veces se mezcla con lo verdadero. Y esto hace que esas noticias falsas sean virales en el sentido de que entran muy bien, ¿no? Son muy muy llamativas, entran bien, se acoge bien, pero no dejan de ser mentiras. Se puede poner un ejemplo cuando hoy hablamos de la posverdad, ¿no? Y es el año pasado fue la palabra elegida, ¿no? Es como palabra del año. Pues la posverdad igual a mentira, y la mentira no encaja con la verdad. Pero hoy, desgraciadamente, se vende con la mentira con la verdad, y hay quien puede decir, mira, yo no sé si es verdad o es mentira, pero a mí me gusta escucharlo, me gusta oírlo, o me gusta verlo. Bueno, pues esto está entrando así, y creo que lo que el Papa dice en su mensaje es cuál es la solución o cómo podemos contrarrestar esto. Esta mentira vestida de verdad tantas veces, ¿no?
Y además es que es importante, y lo subraya Francisco en su mensaje, que uno no se queda igual después de ser objeto de este engaño. Es decir, que hay un precio que las personas y la convivencia y las sociedades están pagando, por esta desaparición o esta difuminación de la verdad en nuestra vida cotidiana.
Así es que la falta de verdad nunca nos conduce al bien, sino que siempre nos conduce al mal, y el mal siempre, siempre destruye. Por eso la falta de verdad es una negación de lo que es evidente, de lo que al hombre le hace crecer, lo madura, lo lleva a plenitud. Descubrir la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo, siempre nos lleva al bien. Cuando muchas veces se habla de libertad, bueno, si la libertad no es cierta, es esclavitud. Si se habla de amor, si el amor no está dentro, no tiene un contenido de verdad, entonces el amor es mentira, con lo cual el amor no existe. Claro, esto es así, y la mentira, las noticias falsas nunca construyen, sino siempre destruyen, crean una sociedad que terminará enfrentada, que terminará vacía, etcétera.
Evidentemente, para poder contrarrestar todo esto, para poder abrir espacio a la verdad, hace falta, como dice el Papa también, discernimiento, escucha, implicación, no dejarse llevar por el oportunismo, por la codicia, dice él, por lo fácil, por la ganancia fácil. Todo eso son tareas que hoy parece que nos cuestan.
Porque siempre son costosas, hoy han sido costosas siempre. Pero creo que este es el gran reto de la evangelización de todos los tiempos. Es poner buena noticia, es poner la verdad en definitiva sobre Dios, sobre el hombre, sobre el mundo, sobre la mesa. Y es no cansarnos de proponer esta verdad, que es libertad, que para el hombre, que es la civilización del amor para el hombre. Por eso yo creo que las dificultades no nos tienen que asustar, tampoco no nos tienen que amedrentar, sino todo lo contrario. Nos tienen que llevar a asumirla como la gran aventura de hacer nuevo cada día el Evangelio, porque esto significa Evangelio. Es la novedad de la salvación de Dios que llega a cada hombre, a cada cultura, a cada espacio, ¿no? Y por eso el Evangelio es tantas veces el gran antídoto contra la mentira, contra la falta de amor, etcétera.
Una última pregunta, porque me llama la atención que el Papa concluye su mensaje hablando de un periodismo de paz y lo vincula justamente a esta posibilidad de que la verdad encuentre espacio en nuestra comunicación. A veces se ha tildado a la verdad como de intolerante. Pretender la verdad sería un camino de intolerancia. Aquí el Papa habla de un periodismo de paz auténticamente, y para eso hace falta este reconocimiento de la verdad.
Así es. Es que sin la verdad, esto es importante, y creo que lo vivimos en España, lo vivimos en Occidente. La verdad tiene mucho de identidad, o la verdad nos lleva a la propia identidad. Uh-huh. Renunciar a la identidad, pues es renunciar a nosotros mismos. Y esto nunca construirá la paz. El diálogo supone poner sobre la mesa lo que cada uno somos, lo que cada uno pensamos, lo que cada uno sentimos, sin renunciar nunca a nuestra propia identidad. Y esto es la verdad. Por tanto, no habrá verdadera paz ni en el corazón, ni en las familias, ni en la sociedad, si no es una paz basada en la verdad.
Pues Monseñor Ginés García Beltrán, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y que está disfrutando de esa Roma con todos los colegas y amigos delegados de medios de las diócesis de España, pues que aprovechen muchísimo estas jornadas, este programa, y que podamos ir forjando esta comunicación de verdad y de paz que nos encomienda el Papa. Don Ginés, muchísimas gracias.
Muchas
y un fuerte
gracias,
abrazo
José
desde
Luis.
Madrid. Hasta
Igualmente,
siempre.
Desde Roma un abrazo.
Hasta la vuelta. Adiós.
Hasta
adiós.
La vuelta. Adiós.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Han llegado a Roma hoy el primer grupo de refugiados de este 2018.
Son 30, todos proceden de Siria y han llegado a través del corredor humanitario promovido por la comunidad de San Egidio y algunas iglesias protestantes. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una gran mayoría de los que han llegado hoy a Roma son familias con niños, alguno de ellos enfermo, que necesitan recibir tratamiento urgente, imposible de conseguir en los campos de refugiados del Líbano. Es el caso de la familia Al-Khatib. Tuvimos que huir de Damasco, perdiendo todo lo que teníamos. Yo no quería que mis hijas murieran en la guerra. Hemos vivido en el Líbano, en un campo de refugiados, pero mi pequeña Alina está muy enferma y necesita curarse. Ellos forman parte del primer grupo de las 1,000 personas que llegarán a Europa a lo largo de este año, gracias a los corredores humanitarios puestos también ya en marcha en Francia y Bélgica. Una vía legal y segura de encontrar refugio a quienes huyen de la guerra para evitar así que se pongan en manos de traficantes de personas. En Italia inician un proceso de integración con la ayuda de numerosos voluntarios.
Gracias, Eva. Aquí en España, en Callosa del Segura, provincia de Alicante, continúa la polémica tras el derribo por parte del ayuntamiento de una cruz que podría ser propiedad de la parroquia.
El ayuntamiento llevaba tiempo queriendo deshacerse del monumento que se encuentra en la plaza de la iglesia, mientras que la parroquia asegura que le pertenece. Sobre la propiedad de la cruz hay un litigio en los tribunales, pero hace dos noches el ayuntamiento decidió unilateralmente derribar la cruz. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dictado medidas cautelares paralizando la retirada de lo que queda del monumento. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Mientras el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha paralizado el traslado de la cruz de los caídos de Callosa de Segura, los vecinos vuelven a mostrar su oposición a que se aparte el monumento de la iglesia de San Martín de la localidad alicantina. Están reuniendo fondos durante esta mañana para volver a situarla sobre la base de mármol tras ser derribada ayer por parte del ayuntamiento. Abogados cristianos están llevando el caso defendiendo a los vecinos y el letrado Juan José Liarte asegura que se trata de una persecución religiosa por parte del ayuntamiento.
Esto no tiene nada que ver en realidad con la memoria histórica. Yo creo que va quedando demostrado que efectivamente es así, que lo que había es una persecución del símbolo religioso, ¿no? En las mofas y las befas y el escarnio del alcalde y los concejales el otro día en su despacho, en un vídeo que todos hemos podido escuchar, se ve claramente.
Hasta las 3 de la tarde tienen tiempo para alegar las partes, después de que los tribunales frenasen los pies ayer al ayuntamiento. El escrito que prepara la plataforma es que de forma inmediata el juez ordene volver a poner la cruz en su sitio.
Y terminamos contándoles que una monja secuestrada por Al-Qaeda en Mali pide ayuda al Papa Francisco.
En un vídeo difundido como prueba de vida, la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez Argoti pide al Papa Francisco que haga todo lo posible por lograr su liberación.
Fue una solicitación especial.
Hice una solicitud especial al Papa Francisco y le pido que si está en su mano me ayude a recobrar la libertad, dice la monja secuestrada, que cumplirá un año de cautiverio el próximo 7 de febrero.
Un año de cautiverio en manos de estos criminales. Nosotros no la olvidamos. Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Queremos hacerlo hoy con una referencia a la Constitución Apostólica del Papa Francisco, Veritas Gaudium, que se publicó ayer para reformar y actualizar los estudios de las universidades católicas y de las facultades eclesiásticas en todo el mundo. Todo este documento está enfocado a emprender una nueva etapa de la evangelización y para ello el Papa pide a los centros educativos católicos que constituyan una especie de laboratorio cultural en el que la Iglesia se ejercite en la interpretación de todos los aspectos de la realidad cambiante de nuestro mundo con esa mirada que brota del acontecimiento de Jesucristo. A juicio de Francisco, no disponemos todavía de la cultura necesaria para afrontar los grandes cambios de esta época, la crisis antropológica y medioambiental, por ejemplo. Por eso, el Papa propone una valiente revolución cultural que implicaría a toda la Iglesia, pero que lógicamente debe tener como mascarón de proa a las universidades de la Iglesia, como ha sucedido tantas otras veces en la historia.